Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de lunes a las 7. ¿Cómo han estado la última semana? Espero que bien. Estamos en una época un poco difícil, con diferentes problemas. Seguimos arrastrando una realidad que poco a poco esperamos que se vaya yendo. Nos ha durado casi más de 2 años. Y bueno, a nivel país tenemos algunas dificultades. Y esperamos que en los siguientes días y meses esto se vaya saliendo. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido un tema que ha causado gran preocupación en las personas. ¿Qué pasa cuando se contamina el ambiente, verdad? Sabemos y lo hemos conversado hace un par de episodios sobre un evento que sucedió en el mar peruano. Este contaminante, como es el petróleo crudo, se hace realmente evidente, ¿no? Creo que hacemos cuando tenemos uno que no es tan visible y por eso que muchas personas no toman la precaución debida. Es por eso que para conversar sobre ello, he invitado a un amigo, él es abogado, está desarrollando diferentes labores en materia ambiental y ha realizado una investigación muy interesante de la que nos va a conversar. ¿Qué tal, Giancarlo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Paul, ¿cómo estás? Sí, bien, un poco contrariado con todos estos eventos coyunturales y bueno, agradecerte por la invitación, agradecer también a todos los amigos que se conectan y que están al pendiente siempre de lunes a las 7 y a tu disposición, amigo Paul.
Bueno, sí, Giancarlo, muchas gracias por darte este tiempo y también para que nos puedas contar sobre la investigación que has realizado. Pero primero que nada, vamos a comenzar con una pregunta que creo que va a ser el sello de todos los episodios donde tengamos un invitado. Así que cuéntanos, Giancarlo. ¿Quién es Giancarlo?
Bueno, sí, es un poco difícil siempre esa pregunta para todos los invitados y no soy la excepción. Es un poco difícil describirse uno mismo, ¿no? Pero ¿quién es Giancarlo Borda? Giancarlo Borda, bueno, soy un joven con formación jurídica, especializándome cada día, aprendiendo cada día más de la parte de la rama de derecho ambiental, con anhelos, con aspiraciones. También pronto empezando una especialización en una maestría en gestión pública, porque ese es mi anhelo, ser un gestor público, ¿no? Que me va a conllevar a poder contribuir en la conservación, en la mejora del ambiente y más que todo optimizando, ¿no? Los recursos del Estado y con ello garantizar, ¿no? Una mejor calidad de vida para todas las personas.
Qué bueno que hayas escogido dedicarte a este difícil rubro muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hay este tipo de incidentes. Y a veces también es necesario tocar algunos temas que realmente no son del manejo de la mayoría de la población y muchas veces porque no lo ven, ¿no? De que vamos a hablar ahora sobre la importancia de la calidad del aire y sobre todo en la infancia. Y bueno, Giancarlo, quería que nos comentes desde la perspectiva del derecho, ¿qué es el aire? ¿Qué nos puedes contar ahí?
Bien, el aire para nosotros los abogados es un elemento importante, ¿no? Para el desarrollo de todos los seres vivos en el mundo. A su vez, también es uno de los elementos abióticos del ambiente, ¿no? El cual está conformado por una mezcla de gases, pero sabemos también que el predominante dentro de esa mezcla es el nitrógeno, ¿no? Y en segundo lugar el oxígeno. Este elemento abiótico lo llama así la legislación y reconocido a través del Tribunal Constitucional, a través del expediente 018-2001, ¿no? En el cual el Tribunal Constitucional se pronuncia en el año 2002 y donde indica que el derecho reconocido en el artículo 2, inciso 22, ¿no? De nuestra Carta Magna es un megaderecho, el cual está conformado por todos sus elementos. Dentro de estos elementos están los bióticos y abióticos. Y dentro del grupo de los elementos abióticos está el aire. Por tanto, se infiere, nos dice el Tribunal Constitucional, que el reconocimiento constitucional al aire está otorgado a través de este megaderecho, que es el de gozar en un ambiente adecuado y equilibrado, ¿no? Para las personas.
A veces para muchas personas podría ser sencillamente así relevante, ¿no? Todos los problemas que vemos cuando tratamos de conversar sobre la contaminación al aire, pero vemos que en realidad la legislación también ya está abordando este problema, como nos comentas. Y Carlos, ¿tú te imaginas un día en que no puedas respirar o el día que tú respires y todo esto te genere problemas? hace que sientas asfixia, que se te irriten las vías respiratorias. ¿Qué harías ese día?
No, es horrible, ¿no? Es frustrante también, porque yo, por ejemplo, he tenido asma hasta los 11 años y es bastante frustrante cómo sientes que la respiración se te va, que no puedes respirar de manera normal, que tus pulmones no están funcionando de manera normal, y es frustrante porque te ahogas. Y a mis 11 años, a un niño, a los 11 años, o hasta los 11 años que yo tuve asma, toda mi vida tuve episodios frustrantes de estar asistiendo constantemente al hospital. Y es bastante también frustrante para los padres, ¿no? Entonces, estos episodios de asma, que si bien es cierto, pueden ser por un factor genético, pero también puede ser también por un factor ambiental. Y muchas de las personas desconocemos realmente la calidad de aire que estamos respirando, o que están respirando también nuestros niños, y que si realmente los eventos asmáticos que están desarrollando los niños en casa son producto de la calidad de aire que están recibiendo. Y es bastante importante darle la relevancia a nivel jurídico, a nivel normativo, y que esto tenga consecuencias a nivel de la salud, para que también el sector salud también le dé la importancia de vida, teniendo un respaldo normativo que reconozca la importancia de la calidad de aire en la infancia.
Como lo señalas, es evidente de que podemos empezar incluso hasta por parte de los padres, ¿no? Porque a veces hay personas que ven a sus niños con problemas respiratorios y a veces te preguntas por qué causas realmente de un síndrome como el asma es para muchos médicos, tengo entendido que hasta difícil es de identificar, ¿no? A veces se te habla de que no es la humedad de Lima, pero muchas veces no se toma en consideración si es el aire que respiramos está contaminado o no. Y sería importante que los padres puedan empezar por ahí, sean conscientes de que sus niños se están viendo afectados por una mala calidad del aire. Y de ahí podamos partir, ¿no? Creo que a ningún padre le gustaría ver a un niño con problemas y sabiendo que gran parte de la solución podría estar en sus manos. ¿Tú qué harías, Giancarlo?
Bien, en realidad, como padre también que soy, siempre cuido a mis niñas en que no puedan tener alguna enfermedad, alguna dolencia, más aún en este estado de pandemia. Sin embargo, como tú indicaste, ¿no, Paul? Al inicio de nuestra conversación, es que el aire es un elemento invisible. Y si a este elemento invisible le agregas partículas nocivas, entonces se está convirtiendo en un enemigo invisible. Por tanto, ¿cómo luchar contra eso, ¿no? Entonces, desde mi posición como abogado, intento promover este reconocimiento y que se le dé la importancia de vida a la lucha de la contaminación del aire, ¿no? Y como padre, sí me preocupo bastante, ¿no? Que mis niñas realmente tengan la calidad de vida que se merecen, que requieren, ¿no? Y no solo ellas, sino también los demás niños a nivel de nuestra ciudad, de Lima, del Perú.
Sí, efectivamente, Giancarlo. Incluso hasta los niños son las personas que necesitan más atención, más cuidados en sus primeros años de vida, puesto que ahí se da gran parte del desarrollo humano, ¿no? Tanto a nivel de educación y mucho más a nivel de salud. El desarrollo cerebral se da en esta primera etapa. Gran parte de los niños necesitan un ambiente sano para desarrollarse físicamente, crecer saludablemente, sin alguna afección que pueda ser derivada. Incluso las investigaciones señalan de que hay muchas enfermedades derivadas de los contaminantes atmosféricos. Como tú ya lo has mencionado, el asma es uno de estos. Asimismo, pueden tener diferentes afecciones que incluso se pueden materializar en la edad adulta, ¿no? Arritmias, algunos problemas respiratorios en general, y cuando hay contaminantes más pesados, hasta síndromes de otro tipo por contaminantes como metales pesados, y así incluso ya ha habido casos a nivel mundial donde en países como la India algunos accidentes han derivado en grandes envenenamientos de poblaciones completas por metales pesados, para citar un ejemplo. ¿Sabes o conoces de alguna situación que se haya dado de este tipo? ¿Algún caso que nos puedas comentar? Y probablemente ahí el Estado, el país que ha sufrido un evento de este tipo, lo ha tomado de la forma adecuada, ha realizado alguna acción al respecto.
Sí, en realidad conozco de la investigación que yo he realizado. A nivel nacional no hay casos emblemáticos o casos puntuales, ¿no?, con nombre y apellidos de afecciones pulmonares como causa de la contaminación del aire. Sin embargo, dentro del contexto internacional, sí tenemos un caso emblemático, ¿no?, de la niña Ella Adokisi de Bra en Inglaterra, ¿no? Esta niña que fallece a los 9 años, ¿no?, después de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?, y donde el Tribunal de Justicia inglés determinó, ¿no?, a través de un médico forense que estuvo investigando la muerte de la niña, el Tribunal de Justicia inglés determina que una de las causas de la muerte de la niña ha sido la contaminación del aire, y ordena inscribir en su partida de función que como causa de la muerte ha sido la contaminación del aire, ¿no? Eso tenemos por un lado, ¿no?, de esta niña, ¿no?, que es lamentable porque dentro de sus 3 últimos años de vida, la niña tuvo 27 internamientos al hospital como causa de eventos asmáticos o eventos o crisis de convulsiones pulmonares. Imagínate, ¿no?, 27 veces internada la niña.
Un episodio que ningún padre quisiera vivir.
Imagínate, son 36 en 36 meses. O sea, aproximadamente en un mes, ella asistía al hospital cada mes y medio. Y si esto le reducimos, ¿no?, que cuando va al hospital tiene un tiempo de recuperación aproximadamente de 15 a 21 días de recuperación. Entonces, prácticamente la niña vivía en el hospital, ¿no? Eso tenemos como a nivel internacional. Y el segundo caso que te quería comentar era el de Chile. El caso de Chile habla que el Tribunal de Justicia chileno, a través de su sentencia, ellos a su sentencia le llaman el rol 5888-2019, en donde se determina, el Tribunal de Justicia chileno determina que dentro de la zona en donde se había suscitado una inestabilidad ambiental, invoca al principio precautorio y al principio preventivo para que el Estado pueda realizar una serie de acciones. O sea, el Tribunal de Justicia chileno le ordena al Estado para que pueda realizar una serie de medidas para restituir y restablecer el orden ambiental en la zona afectada en Chile, ¿no? Entonces, tenemos ahí 2 casos en donde el Tribunal de Justicia, bueno, ha intervenido frente a estos casos ambientales, ¿no? Y no, dicho sea de paso, quiero mencionar también con respecto a la ley Yolanda, ¿sí? A la ley Yolanda, que es la ley 27592, donde indica el Estado argentino que todo funcionario ambiental o todo funcionario del Estado debe tener, o todo empleado público debe recibir formación integral ambiental. ¿Para qué? Para que con eso se garantice, ¿no?, que todas decisiones a nivel de la gestión pública deba de tener lineamientos generales del ambiente y que se conserve con ello de manera proactiva el ambiente.
Realmente los casos que nos han contado nos hace pensar, ¿no? ¿Y qué está haciendo nuestro país? Porque el primer caso, si bien es cierto, es de un país europeo y que también habíamos conversado de forma muy ligera en el episodio piloto, pero la explicación que nos das nos ha dado más referencia, ¿no?, de la importancia que le da un gobierno, en este caso de Inglaterra, a un problema tan crítico como es el de la contaminación del aire y los efectos que puede tener en una persona de pocos años de vida, ¿no? También países vecinos como ya lo has mencionado, Chile, Argentina, le han dado cierta preocupación, le han dado cierta relevancia. Pero en ese caso, también nos has mencionado que no hay ningún antecedente en el Perú. Pero, ¿qué relevancia le da a la legislación en el Perú? ¿Algo que nos puedas decir? Sabemos que en la Constitución se nos asegura un derecho a vivir en un ambiente saludable.
Sí, en realidad, a nivel de Perú, lo que tenemos actualmente es muy poco a comparación del contexto internacional, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, tenemos el reconocimiento del derecho ambiental como mega derecho en el artículo 2 del inciso 22 de la Constitución. De ello se desprende la ley 28611, ¿no? De la Ley General del Ambiente, ¿no? El cual, si bien es cierto, reconoce o protege el ambiente y a todos sus elementos, pero directamente al aire podemos hablar del Decreto Supremo 03-2017, ¿no? Y del Decreto Supremo 010-2019, ¿no? En donde estas normas van a calificar, ¿no? El 03-2017 MINAN establece los estándares de calidad ambiental en aire, ¿no? Y el 010-2019 habla sobre los protocolos de mediciones de las condiciones del aire. Sin embargo, ¿no? Más allá no hay. No, más allá no hay alguna norma especial por su naturaleza para poder garantizar un aire limpio, no lo hay, ¿no? Entonces, eso es lo que adolecemos actualmente a nivel normativo en el Perú, ¿no? A comparación, ¿no? del contexto internacional que nos lleva, pues no, nos lleva medio siglo en adelante, ¿no?
Y más allá de que esas normas también han sido recientemente formuladas por una institución muy joven, ¿no? Como es el Ministerio del Ambiente, uno de los últimos ministerios que, si bien es cierto, ha hecho un gran trabajo en esta materia, todavía, como lo mencionas, nos falta camino que recorrer, considerando que incluso hay varias actividades productivas que no tienen límites máximos permisibles, por ejemplo.
Sí, en realidad aún todavía nos falta, ¿no? Sin embargo, a comparación del contexto internacional, a comparación de, ¿no? de otros países, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, que se reconoce, ¿no? el aire limpio a través de su norma, el Clean Air Act, ¿no? que es del año 56, ¿no? de 1956 en Inglaterra. Después en Estados Unidos tenemos también el Clean Air Act, ¿no? de 1965. Después de ello, tenemos... Voy a mencionar la última norma en aire que se ha promulgado a nivel internacional, es la Ordenanza de Calidad de Aire y Sostenibilidad de Madrid, en España, que recién se ha promulgado el 30 de marzo de 2021, pero después de ello no tenemos, ¿no? Entonces, tenemos ahí referencias internacionales, pero falta de actividad, de alguna acción por parte del Estado peruano, ¿no? Para que se le pueda dar esta importancia al aire limpio y más aún a los efectos negativos que tiene en la salud de los niños y también de los senescentes, ¿no? Porque también los senescentes también reciben estos efectos negativos de la polución del aire.
Y es así como señala Giancarlo. Estos países han visto ya la importancia de tener una norma específica. Y a veces nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué es necesario tener una norma tan especializada? Pero basta ver con la cantidad de fuentes que tenemos en el ambiente y la mayoría son pequeñas. Sí, son pequeñas, a veces son pequeños comercios, son automóviles que trasladan a una familia, ¿no? O a un número reducido de personas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas fuentes pequeñas son prácticamente una cantidad realmente elevada. Y es un detalle que, por ejemplo, en un momento haciendo investigación también, cuando estaba en la universidad, pude revisar la norma que señalas de Inglaterra y vi que tenían hasta ciertas especificaciones sobre las estufas de las casas, ¿no? Teniendo en cuenta que en esos países los inviernos suelen ser bastante crudos. Cada casa tiene una estufa que muchas veces utiliza leña, carbón, ¿no? Pero en algunas zonas hasta les restringían el uso de leña o carbón simplemente por el hecho de cuidar el aire. En nuestro país no pasa por inviernos tan crudos en algunas zonas sí, pero ahí es donde el Estado incluso podría dar ciertas directrices. De hecho, ya lo he estado haciendo, caso de las cocinas mejoradas, donde se le da cierta mejora tecnológica al proceso tan simple como es quemar leña, ya sea para preparar alimentos o para generar calor. Pero falta un poco más, ¿no? Que sea más comprometido, que se haga más, que se llegue más a la población. Y en espacios como ese también es uno de los objetivos que siempre buscamos, es que las personas desarrollen conciencia crítica en base a la información que les planteemos. Y por eso te vuelvo a agradecer, Ian Carlos, por haber aceptado la invitación. Y sí, que cada persona sea consciente, que conozca más de la importancia del aire que respira. Y precisamente después de haber dado esta pequeña o este pequeño resumen de lo que hemos estado conversando hasta ahora, al principio del episodio he comentado que tú has hecho una investigación y al final, después de haberla revisado, he visto que concluyes en algunos puntos bien críticos, que serían tu propuesta, ¿no? ¿Qué debería hacer el Estado para darles la importancia de vida a la calidad del aire?
Bien, sí, en realidad mi investigación aterriza, ¿no?, en una propuesta muy, muy concisa que... a través, pues, ¿no?, de una propuesta legislativa, ¿no?, que puede ser a través del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo o instituciones o uno mismo también cumpliendo con las formalidades que te dice la ley, podamos tener esa propuesta legislativa y esta se pueda materializarse a través de una norma, ¿no?, especial por su naturaleza a favor, ¿no?, del aire limpio para todo el país, ¿no?, con mayor relevancia en la infancia, ¿no? Y que este reconocimiento, sí, sería, pues, ¿no?, la primera piedra para una serie de acciones de cumplimiento que debe darse a través de los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, yo propongo, o mi propuesta es esa, que a nivel legislativo se pueda dar una norma especial por su naturaleza a favor del aire limpio para todas las personas, y en especial reconocimiento a la infancia, ¿no? Sí, señalo yo también como propuesta que si bien es cierto el reconocimiento normativo o la promulgación de una norma especial a favor del aire no basta solo con este reconocimiento, sino que esta norma vaya acompañada de acciones que a través de normas de menor rango, ¿no?, como normas locales o normas regionales, que puedan otorgar presupuesto para que se pueda implementar una red de monitoreo, una red de mediciones de calidad de aire dentro de los puntos más críticos, ¿no? Ejemplo, tenemos el caso crítico a nivel de Lima, de Huachipa, ¿no?, donde los estándares de calidad del aire, pues, ¿no?, se han visto involucrados seriamente, ¿no?, que puedan fomentarse también a través de normas o a través de iniciativas participativas, la educación ambiental dirigida al aire, las activaciones ambientales, la transformación de espacios públicos para en favor de los niños, en favor de los adolescentes. Entonces, aterrizo mi investigación en ello, ¿no?, en un reconocimiento normativo, pero también a través de que esto vaya acompañada de acciones por parte de los tres niveles de gobierno.
Efectivamente, las acciones tienen que realizarse por todas las autoridades, porque en algunos casos las competencias en la forma como se administra el Estado peruano están tan segmentadas que no todo lo va a resolver el gobierno central. A los gobiernos locales les queda una tarea por hacer. Sí, Giancarlo, la propuesta que planteas realmente va a ser también de gran ayuda, gran soporte para que más que todas las personas también puedan tener un poco de su, o puedan dar su granito de arena, ¿no? Algo que también ha mencionado y que es bien crítico, y lo hemos visto con el último caso del derrame de petróleo, es que el Perú no tuvo esa capacidad de dar una alerta de tsunami. Podría ser que realmente no se haya dado nuestras cosas, pero esto nos ha llevado a revisar a cuántas estaciones oceanográficas tenemos a nivel nacional. El número es cortísimo, comparado con otros países, en el caso de Chile, que tienen estaciones repletas casi en toda su costa. Eso nos hace ver la importancia de medir para poder tomar acciones, como lo ha señalado. Y una red de monitoreo de calidad del aire obviamente nos da información del estado real de un área, porque no todos los espacios merecen las mismas acciones. Y en función a eso, recuperar espacios como ha señalado. Te agradezco, Giancarlo, una vez más, por habernos compartido este tema tan relevante sobre un asesino invisible, como lo hemos llamado muchas veces en este espacio. Para que más personas sean conscientes de que tienen que cuidar el aire que respiran y que sí, pueden realizar acciones que contribuyan a eso, pueden poner su granito de arena. Y como parte final, como es costumbre en este espacio, tratamos de hacer una pregunta o conversar de temas un poco más relajados y más sueltos. Y quería preguntarte, Giancarlo, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando Derecho? ¿Qué les podrías recomendar a los niños que están acabando el colegio, a los adolescentes que están acabando el colegio, si quieren dedicarse a Derecho? ¿Por qué deberían estudiar Derecho?
Bien, yo confieso que cuando yo inicié, ¿no?, y eso muy pocas personas lo saben, yo primero inicié estudiando ingeniería electrónica y por, ¿no?, caí en un trabajo en donde me dijeron, ¿nos vas a ayudar en la parte legal para digitar algunas cosas? Y para estar allí tenía que estar rodeado de abogados y veía todas las normas que leían y me llamó la atención. Y a partir de ahí me enamoré del derecho. Y esa fue mi experiencia de cómo yo, el derecho me atrae, ¿no? Me enamora, y caigo en sus redes y hasta llego, pues, ¿no?, a concluir mi carrera como abogado. A los jóvenes decirles, aconsejarles que primero, si te gusta leer, si tu vocación es siempre poder discrepar y siempre dar tu punto de vista y siempre alzar la mano y no quedarte callado ante tantas injusticias, ante tantas vulneraciones que hay en todo entorno de la vida, entonces tu carrera es derecho. A los jóvenes que quisieran ingresar a esta carrera, es que, como consejo, es que lean bastante, que forjen su pensamiento jurídico a través de las críticas, que no establezcan que efectivamente, pues, no, las normas son así y no necesitan. Debemos obedecerla, sino que siempre tener ese pensamiento crítico, jurídico, para poder siempre cuestionar si las normas son acordes o no son acordes. Y a los que ya quizás han ingresado a la carrera de Derecho y están estudiando, una parte fundamental que deben siempre tener en cuenta es que no se olviden siempre de la pirámide de Kelsen, ¿no?, de la preponderancia que tiene cada norma. Y como segundo consejo es que nunca se olviden que en la filosofía no vale más el conocimiento, sino la experiencia. Y en el derecho también se cumple lo mismo, ¿no? La experiencia en el derecho te va a dar muchas formas de cómo buscarle más rápido una solución a un conflicto, porque para eso estamos forjados nosotros los abogados, para dar solución a conflictos, ¿no?, llámese en ámbito privado o ámbito público. Entonces, darles esos consejos a los jóvenes, ¿no?, y que nunca tengan miedo. El derecho es una tiene muchas ramas, como la medicina. Sin embargo, no sean todistas, sino especialícense en algo. Como por ejemplo, mi especialización es derecho ambiental, y que cada día me enamoro más del derecho ambiental, porque tiene que ver mucho con la parte constitucional, que es lo que me nació también aprender desde un inicio, ¿no? El reconocimiento al derecho a la vida, al derecho a la libertad, son derechos fundamentales que siempre a todo estudiante, cuando inicia su carrera, le llama mucho la atención, ¿no? De luchar siempre por la justicia, y nos enamoramos siempre de la justicia. Entonces, darles esas ganas, esa motivación a los jóvenes que puedan estudiar Derecho. Es una carrera muy hermosa, que poco a poco van a ir desarrollando, se van a ir enamorando más. Cogen una especialización en donde hay pocos abogados, ¿no? Como por ejemplo el Derecho Ambiental.
Es una especialización que no muchos toman. No sé realmente a qué se deba, pero tal como ha señalado Giancarlo, incluso hay algo que trasciende a la carrera, ¿no? Que es la pirámide que mencionabas, que probará diferentes profesiones. Realmente hay que tenerlo en cuenta mucho. Y tal como dice Giancarlo, lo importante creo que para todos es amar su carrera, ¿no? Giancarlo, un gusto, muchas gracias por el tiempo otra vez. Y ya espero que podamos contar contigo en siguientes episodios para seguir hablando de derecho ambiental y demás temas relevantes para todos.
Gracias a ti, Paul, por la invitación. Gracias por este espacio. Y gracias a todos los que nos escuchan también, por el tiempo también que nos regalan. Y siempre dispuesto a colaborar y a siempre predispuesto a acudir a tus invitaciones, a tu llamado, amigo Paul.
Muchas gracias, Giancarlo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos otro lunes a las 7. Buenas noches.